gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Hay más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Vamos a comenzar a charlar con nuestros compañeros para saber de qué se tratará el programa de hoy. Aquí en el estudio, Miguel Fernández. ¿Cómo va, Miguel?
¿Cómo va, Mariana? ¿Todo bien?
¿Bien, vos?
Bien, todo bien. Hoy es jueves, venimos con un poco de cine. Vamos a hablar de una película nacional, un western, Pistolero, una película inspirada en la historia de los hermanos Velázquez y que me disparó algunas inquietudes como para hablar del western, el western más precisamente de fuera de época.
Ahí está, vamos a estar a los tiros hoy entonces con Miguel Fernández, esperamos que no haya consecuencias. Martín Rodríguez también en el día de hoy, ¿cómo va, Martín?
¿Cómo va? Sin tiros, con urnas y votos, mío, democrático. Vamos a hablar un poquito de... Se largaron las elecciones. Mucha gente dice, del lado de la política, elecciones históricas, ¿no? ¿Y qué le pasa a la sociedad? Bueno, hablé con dos analistas políticos que un poco responden a ver qué pasa en la gente y qué distancia hay entre las personas comunes, digamos, y la expectativa que tiene la política puesta en este año, ¿no?
Juan Manuel Carg también en este Gente de a Pie de jueves. ¿Cómo va, Juan Manuel?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande para todas y para todos. Hoy vamos a hablar de, bueno, el preocupante informe de la Organización de Naciones Unidas sobre el calentamiento global, algo que deberíamos prestarle un poquitito más de atención, me parece. Igual salió bastante en medios, está bien contar qué es lo que pasó esta semana y también se hablaba de tiros. No sé si llega tanto, ¿no? Pero el tema de Brasil está picante. La Cámara de Diputados de Brasil, rechazó el intento de cambio del sistema electoral de parte de Jair Messias Bolsonaro, presidente de ese país. Y Lula aparece de vuelta y dice, estoy acá entero, dispuesto a luchar. Así que tenemos dos temas importantes, trascendentes en este Gente de a Pie de hoy.
Hemos adelantado los temas. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bien, que llego con los puños llenos de verdades, pero sin armas. Y te pido, por favor,
mejor así.
El título de la editorial.
La UBA cumple 2 siglos.
La UBA es la abreviatura tradicional, clásica. En este momento no ha tenido historia. De la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional, la Universidad Pública de Buenos Aires cumple en el día de hoy 200 años. Hace la friolera, voy a hacer un par de mínimas autorreferencias y luego hablaré de cuestiones generales y más importantes. Hace la friolera de 50 años y 2 meses, número redondo, que me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires en dictadura, ¿no? En una dictadura casi olvidada de 66-73, pero en dictadura. Mi padre, que era hijo de inmigrantes que apenas hablaban castellano, que no hablaban ruso mientras vivían en Rusia, se recibió de abogado, primera generación de argentinos, primera generación de abogados. Tengo 2 tíos Weinfeld, médicos. Tengo una hermana médica de la Universidad de Buenos Aires. Tengo 5 hijes que son graduados de la Universidad de Buenos Aires, entre ellos un médico. O sea, tenemos una cantidad, un listado, digamos, una seguidilla de médicos en esta última trama más gente ligada a la ciencia social. En fin, mi familia, varias generaciones ya, pues, entreveradas por la sangre, por los afectos, por el amor en la Universidad de Buenos Aires. Hoy hay un acto importante en la Facultad de Derecho, en esa en la que yo me recibí, porque tiene las instalaciones más apropiadas, dicen, para hacerlo con protocolos y demás. Hay una cantidad de circunstancias, de ceremonias y demás, entre ellas, lo digo muy a la pasada y la termino acá, se reconocen algunas personas que se llaman personalidades destacadas, se le da una medalla, 200, me tocó una. Lo agradezco, lo valoro. Pues, si me preguntan, por supuesto, si estoy de acuerdo con todo, o sea, si vivo de acuerdo con las 200 personas que recibieron la medalla, imagínate, esto es la Argentina, por cierto, hay personas a las que admiro y reverencio profundamente, va a estar Nora Cortiña, va a estar Raúl Zaffaroni, ¿no? Va a estar Juan Car, va a estar Dora Barranco, que creo, en fin, hay gente con la que empatizo mucho, hay gente con la que empatizo tanto, valorizo la situación y voy a lo que quiero decir con más énfasis. Me recibí en esa universidad pública, enseñé en esa universidad pública un tiempo, enseñé en esa facultad y en otras. Y quiero rendir gloria y loor a varios aspectos institucionales, legales, culturales de la Argentina, que en general son maltrataditos, son maltrataditos por motivos varios. Quiero rendir homenaje a lo público. Se dice, ¿viste? Está de moda hablar mal de lo público y lo estatal. Extraordinaria de educación pública. Extraordinaria de educación gratuita. Extraordinaria la salud gratuita de piso para todos los ciudadanos. ¿Viste que hay gente que dice, qué barbaridad que venga gente de países hermanos y vecinos a atenderse en los hospitales argentinos? Enhorabuena que venga, es grandioso. ¿Viste que hay gente que dice, viene gente de países vecinos y cercanos a capacitarse en las universidades argentinas porque es gratis? Mirá qué barbaridad, es una gloria. Es un mérito de la sociedad argentina, es una virtud de la sociedad argentina, es una virtud que se expande mucho más allá de la educación, por cierto, pero que abarca la educación. La Argentina es una sociedad de servicios públicos amplio. La Argentina es una sociedad de amplia estatalidad y de gratuidad, y está muy bien. La universidad argentina, en alguna época fue arancelada, esta universidad es hija de la reforma, como no universitaria, promovida básicamente por el radicalismo de principios del siglo pasado, y se redondea cuando el peronismo la transforma en gratuita. Algo así, parangón, si querés, con lo que pasó con el sufragio. Sufragio universal, producto de las luchas del radicalismo, pero universal para varoncitos. Digamos, ¿no? Sufragio universal para hombres y mujeres, también. Con el primer peronismo. Esta es la historia del movimiento nacional y popular, y esta es la gloria de la Argentina, que es la perspectiva de ascenso social y capacitación que permiten las universidades públicas. Podría decir y exagerar apenas que mi viejo, ese hijo de rusos que venían de afuera y que bajaron de los barcos, ellos sí, efectivamente, entró a la universidad tal vez como entraron los pibes a las universidades del conurbano, ¿no es cierto? Primera generación, sorprendido con tantas ilusiones, orgullo de la familia y demás. Ascenso social, sí, igualación, sí. Llegar a la universidad, ¿qué te dicen los críticos de siempre, los críticos simplotes? No, ¿cuánta gente hay en las universidades y qué poca se recibe? Puede ser verdad, y es interesante, y seguramente se debe discutir, y no es mi punto, y no me voy acá a resolverlo, ni siquiera analizar. Pero lo que digo es, cuando una persona llega a la universidad, ya se elevó culturalmente. Cuando un pibe o una piba de barrio llega a la universidad, se contacta con libros, con saberes, con docentes y demás. Aunque no te recibas, que por cierto es deseable que te recibas y es deseable que consigas laburo en tu carrera o con el piso que te da tu formación, y esto no, no lo pongo en debate. Cuando ya te mezclas con los libros, con los saberes y demás, ya te elevaste culturalmente. Se dice que la época de oro, estuve leyendo notas por acá ya, de la Universidad Argentina fue del 55 al 66, hasta que llegó la noche y los bastones largos. Tampoco quiero enfrascarme en una discusión muy larga, pero me suena raro que la mejor época de la Universidad Argentina sea la de proscripción del peronismo. Me suena fulerito, me suena imperfecto, algo pasa ahí, es decir, era grandiosa la universidad, sí, tenía su autonomía, sí, tenía figuras rescollantes desde ya, pero había un problema, ¿no? Había un problema. Para mí las grandes etapas son las etapas en las que no hay proscripciones, en las que hay aperturas. Y algunas, inclusive en dictadura, una que yo viví, digamos, el fin de la dictadura esa, el 66-73, cuando emergieron en Argentina las cátedras nacionales, docentes de izquierda y demás, contra, digamos, la cultura anquilosada de la dictadura. Y después esta etapa, como no, a partir del 83, con el ingreso irrestricto y demás. ¿Es perfecto el ingreso? Este no me importa, no me importa en este momento, no me importa en este detalle. Es una institución que apunta a algo, que apunta a elevar, que apunta a abrir, que apunta a ampliar derechos. La Argentina es un país de ampliación de derechos. La Argentina es un país donde hay grandes medidas públicas. Por eso, porque este país es así, sus universidades tienen los edificios que tienen construidos en las épocas en que se construyeron. Por eso, porque tiene eso, ayer me animé a decir que en este momento de malaria extrema en la Argentina tiene que haber un ingreso universal. Y pensar por qué, cómo es posible que en este momento pueda haber un ingreso universal cuando hay tan poca plata, tan poca situación, cuando hay tan pocos recursos, cuando no hay, en este momento se está discutiendo en muchos países del mundo, pero no se está instaurando, porque la Argentina es un país pionero en eso de ampliar derechos, en eso de abrir las puertas. Esto es lo formidable de esos espacios, y esto es lo que uno saluda. En el caso concreto de la Universidad de Buenos Aires, uno puede hacer más alusiones, y todas son interesantes. La universidad donde se formaron tantos premios Nobel, y está muy bien. La universidad donde se formaron muchos presidentes, ojito, presidentes democráticos, elegidos en elecciones limpitas con el voto popular, y presidente de facto, que mejor ponerlos a un costadito. Es la universidad, en la Argentina, en la hechura en general de los presidentes argentinos, de los presidentes votados, con alguna excepción, Juan Domingo Perón, tan luego, pero con alguna excepción, es la de profesional universitario, en general profesional universitario de primera generación, hijo o nieto de inmigrantes, que se formó, que laburó, que militó en universidades públicas. Una sola fórmula presidencial en la Argentina, presidente vice, se formó en universidad privada. Mauricio Macri, Gabriela Michetti. Macri recibió en la UCA, Gabriela Michetti recibió en la Universidad del Salvador. Son datos, no opinión. Vos preguntá lo que quieras. Vos pensá lo que quieras, ese es el hecho así. ¿Hubo algún candidato de universidad privada acá y allá más capacitado que ellos, diría yo? Por ejemplo, José Octavio Bordón, que era egresado del Salvador, que no llegó a presidente, pero que, digamos, leyó más libros que esta figura. La existencia de estas figuras surgidas del mundo privado, de las universidades privadas, la existencia de los CEOs que estuvieron con el macrismo, la existencia del propio Macri, la existencia de cierta figura recibido en una universidad de privilegio, personas que hablan con dificultad el castellano, que no vertebran sujeto, verbo y predicado, que no saben conjugar los verbos regulares, también te dan una noción de lo que es todo. La educación pública estará en una encrucijada, seguramente. Tendrá que mejorar, seguramente. Es un galardón de la historia argentina. Es notable que la universidad sea pública, es notable que la universidad sea abierta, es notable que la universidad sea gratuita. ¿Sabes qué? Está escrito en el preámbulo de la Constitución del 53, que dice que los derechos que se reconocen son para todas las personas del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. El que quiera habitar en el suelo argentino viene y se educa gratis, viene y se atiende gratis, y esta es una de las glorias de esta Argentina, con todas sus dificultades y todos sus escollos. Salute entonces a la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy infinitesimal parte, pero que, bueno, es también mi casa, y a todas las universidades públicas de la Argentina, gloriosas aún en sus dificultades. Vuelvo a estudiar.
Para comunicarse con Gente de a Pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp, por escrito, 1165-840870. En Facebook estamos con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Ya mismo vamos a empezar a desarrollar los contenidos con Juan Manuel Carg.
Y empiezo, bueno, la verdad que me sumo a lo que decía Mario de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Como un graduado de esa casa de estudios, me pareció muy buena la editorial. Y también me siento orgulloso como gente de a pie, como parte de este staff, de que a Mario lo condecoren, ¿no? La verdad que es algo interesante. Vamos a hablar un poquito del informe de la ONU sobre el calentamiento global. A ver, sabemos que el planeta es uno solo, ¿no? La única casa común. Y evidentemente estamos en años de pandemia, vivimos momentos de zozobra. ¿Qué pasó esta semana? Expertos de Naciones Unidas, nucleados en el llamado Grupo Intergubernamental, digo bien, sobre el Cambio Climático, el IPCC, emitieron un informe largo donde, bueno, dijeron que el planeta va a alcanzar un aumento de 1,5 grados de su temperatura a nivel global una década antes de lo estimado, y advirtieron de graves consecuencias, como la subida del nivel del mar, entre otros fenómenos. Obviamente, estamos hablando de un cambio climático que es generalizado y que se está intensificando, ¿no? Esta es una de las conclusiones de este documento. Algunos medios directamente lo grafican como una alerta a la humanidad. Obviamente ahí también figura, ¿no?, la idea de que los medios buscar el clic permanente, ¿no?, en las noticias. Pero efectivamente hay una alerta en esto. Y esto se da meses antes de la cumbre del clima COP26 en Escocia, en Glasgow, ¿no? Se va a dar en noviembre esta cumbre del clima, donde van a estar todos los jefes de Estado de este planeta. ¿Qué dicen estos científicos? Son 234 científicos de 195 países. Dicen, no hay otra opción que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible. Para ello estudiaron 14.000 papers. Mario hablaba antes del conocimiento, de los libros. Bueno, estos científicos leyeron 14.000 papers y emitieron un estudio de 4.000 páginas, Mario. 4.000 páginas. Es decir, es largo, es contundente, es documentado. Y además, ¿qué dice el estudio, no? Obviamente, además de lo que ya habíamos comentado, que el incremento de la temperatura seguirá al menos hasta mediados de este siglo, pase lo que pase, y que a partir del año 2050 las cosas pueden complicarse aún más. Es decir, hay una especie, no sé si de ultimátum, pero decirle, muchachos, hagan algo a los jefes de Estado, a los presidentes, a los que toman las decisiones en el ámbito político, y también a los empresarios, ¿no? Porque buena parte de estos efectos de gases invernaderos son producidos por las grandes empresas de este planeta. Y además, no sé si vienen siguiendo un poco las noticias del mundo en las últimas semanas, pero son bastante elocuentes, ¿no?, en este plano. Fuegos en el oeste de los Estados Unidos, en Grecia, en Turquía, diluvios en Alemania o China, temperaturas que llegan a 49 grados en Canadá, 49 grados y medio, 48 grados en Sicilia, Italia. Es decir, todos los indicadores que tenemos, además de, obviamente, los papers de los cuales hablan los investigadores, como las noticias, nos dan cuenta de que la situación se está yendo de las manos desde hace tiempo, y obviamente las consecuencias no se van a sentir solo a futuro, en el 2050, sino que ya se están visibilizando. Otra cuestión que aparece en el informe, que me parece que para todos nosotros es de primer orden, tiene que ver con nuestros países, porque América Latina es uno de los continentes más golpeados por el aumento de las temperaturas. Durante las últimas 3 décadas, dice el informe, el nivel del mar aumentó más en América Latina que en otras partes del mundo. Es decir, ahí tenemos algo por lo cual, bueno, prestar atención, investigar. Y el marco internacional, obviamente, es la salida de Donald Trump de los Estados Unidos de América, un gobierno que negaba el cambio climático de Donald Trump, ¿no? Vi que hay un diputado ahí, mejor dicho, un candidato a diputado, que también dice que el cambio climático es una supuesta idea del socialismo. Eso en la Argentina, ¿no? Estoy hablando de Javier Milei.
Sí.
Parece, bueno, ojo Mario, que así empezaron varios, ¿no? A nivel internacional, que nos causaban gracia, decíamos, sí, mirá lo que dice, mirá lo que dice.
Terminaron dueño del mundo, decimos.
No, terminaron en lo alto. Claro, no ha sido. Bueno, Donald Trump perdió las elecciones, igual.
Sí, pero gana una.
Se fue del Acuerdo de París, Donald Trump. O sea, incluso a eso llegó el negacionismo climático. Y además marco esto de Estados Unidos, el cambio de la administración Biden, porque Estados Unidos tiene algo así como el 4% de la población mundial, pero emite el 20% de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Es decir, es impresionante. Mm-hmm. Contaminador los Estados Unidos de América. Bueno, esto también tiene que ver lo que mencionábamos antes de Trump. Hay en algunos estados de Estados Unidos donde la vacunación no llega al 40% de la población, la vacunación contra el COVID hoy. Es decir, no solo hay negacionismo climático, sino también hay cierto negacionismo en torno a lo que es la pandemia, ¿no? Y por eso también la proliferación de la variante Delta en algunos estados de los Estados Unidos de América. Me parece que, para concluir, se viene la cumbre COP26 en Glasgow, en Escocia, decíamos que es en noviembre próximo. Esa es una fecha que ya era significativa en base a, bueno, a la situación mundial, una situación donde la pandemia ha hecho estragos, donde el propio Estados Unidos se había puesto a la intención de discutir el tema de el medio ambiente a nivel global, pero me parece que ahora, a partir de este informe, es una fecha bastante más significativa, Mario. Es decir, hay informes científicos que dicen, que advierten, que alertan sobre la gravedad futuro, y no tanto futuro, también en el mediano plazo, de los gases de efecto invernadero. Y obviamente, bajar las emisiones globales a la mitad para el 2030 es el consejo de los expertos para intentar detener el aumento de las temperaturas, algo que no parece tan sencillo y que me parece que le termina de dar un marco a este informe de la Organización de Naciones Unidas, mejor dicho, de los expertos de la Organización de Naciones Unidas. Estoy hablando de el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC.
Interesantísimo el planteo, como Noel, y qué poco sabemos de eso, de lo que a veces hablamos, que importante es tener estas referencias, aunque obviamente el público general no va a leer ese informe, pero sí leer sus conclusiones y sus proyecciones. Muchísimas gracias, y no te me vayas, después vas a venir a un terreno más manejable, más barroso, qué sé yo, el de la política en Brasil.
Ahí nos vamos a Brasil.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Premio Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Che, llamale a mami ya.
¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibí! ¡No!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al Socialismo.
Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Nosotros vinimos a ampliar el espacio. Vinimos a sumar fuerzas para terminar con los K. Somos más fuertes.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte.
Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
La música seleccionada por la oyentada Bailantas Chamameceras va a cantar Victoria Birchner. Lo pedía María de Almagro.
Curtidos brazos se aferran a una cintura morena. En la acordeón de espereza, un rezongar de pulqueo. Los guitarreros rasguñan, seis alambres musiqueros rastrillan barriendo el sol, escobillas, alpargatas, polleras colorincheras, mensajes de vuelos hablan. serás mi infancia. Vuelve caminos y se hace hueco el recuerdo para que vuelvas conmigo. El nono gringo ya sabe tu idioma alpargateado. Así se ganó a la abuela retozando en un valseado. Amiga, la de mis sueños, vamos a pa la bailanta, a payel, guitarra y canto, padre de rendirte guaina.
Bailantas chamameceras, el pedido de María de Almagro, porque hoy suena la música de la ahuyentada, cantaba Victoria Birchner. Vamos a las urnas con Martín Rodríguez.
¿Quién dijo las urnas están bien guardadas? Galtieri, ¿no? Fue Galtieri, sí. ¿No? Sí. Fue Galtieri, bueno. Obviamente. Yo quería hacer primero una mención a un tipo de calificación que se hace sobre estas elecciones de 2021, que están encuadradas en el país y en el mundo, ¿no?, de la pandemia. Si uno mira el contexto, lo que incrementó la pandemia fue un estado crítico en muchos países en sistema político, es decir, y ya venía de antes, pero ocurrieron cosas fuertes en Chile, en Bolivia, ¿no? Ha habido transformaciones. Bueno, se acabó el ciclo de Donald Trump, del que tanto habló nuestro compañero Juan Manuel, ¿no? Es decir, hubo oficialismos que sintieron temblar, como decía la canción de Color Humano, la casa del poder está temblando. La Argentina llega a unas elecciones, según incluso las afirmaciones bastante sólidas que tienen muchos politólogos, con dos coaliciones robustecidas, que pueden concentrar un alto porcentaje de votos, ¿no?, de mayoría de votos, ¿no?, entre Juntos por el Cambio, la fuerza opositora, y frente de todo la fuerza oficialista, que ayer se cumplieron dos años de triunfo, el triunfo de lo que fue el Las PASO. Pero todos dicen elección histórica. Una primera impresión es que el carácter histórico se lo da a la política, tal vez no sin razón. Es decir, en un sentido es una elección que define la distribución política de cargos electivos, de la Argentina, que atraviesa por lo menos, digamos, el momento cúlmine de la vacunación y de lo que todo el mundo llamaba el mundo de la pospandemia, que evidentemente puede ser el mundo de la pospandemia con pandemia, ¿no? Digamos, es una especie de pos y con. No está muy claro qué siente, qué piensa la sociedad, y ese enigma no lo vamos a revelar acá, quiero anticipar. Nadie sabe, no hay forma de saber ahora decir qué le pasa a la gente, a la sociedad, con las elecciones. El sostenimiento previsible de fidelidad de votos en las dos fuerzas principales, oficialismo y opositor, ya dice algo, ¿no? Dice algo en donde no pareciera conmocionarse el sistema político. Hay otros datos que están como sobre la mesa. Por ejemplo, lo nombramos acá, Generación Z, jóvenes que nacieron durante los últimos 20 años y que se incorporan a la elección y que votarán ellos. Un cierto en la crisis, una crisis que se agudizó con la pandemia y toda esta situación, siempre el presente temor al crecimiento de la antipolítica, etcétera, etcétera. Entonces, eso se anota en algún lugar, ¿no? Uno lo anota. Después veremos, no sé, cuando el 12 de septiembre el pueblo argentino vaya a las urnas en la primera paso, realmente ahí, el 13, vamos a poder mirar. Y de verdad, lo digo como alguien que vive un poco también de observar la política, tengo una cierta ansiedad por ver qué vota la gente, ¿no? Vamos, tengo una cierta ansiedad. No he visto en las ofertas electorales tanta imaginación. El Frente de Todos está dominado por una concepción, yo creo, de que la marca no está quemada, vamos a decirlo así medio rápido, y de que incluso de que hay más votos en la marca que en los candidatos, ¿no? Es decir, candidaturas posibles para una marca que se reestrena después de la elección de 2019 y que cree que todavía mantiene un piso interesante de votos. Juntos por el Cambio, parecería haber una situación, en ese sentido, una correlación distinta. La marca sufrió, con Macri a la cabeza, el costo político de haber sido un mal gobierno de 4 años, pero tiene algunos políticos que están, ¿no?, ahí, como entre nuevos, entre comillas, y otros que no están tan mal parados, caso de Rodríguez Larreta. Entonces, se da esta doble combinación. Si uno mira hacia atrás y dice, ¿cuáles fueron las elecciones históricas? Bueno, sí, 83, cuando las urnas estaban guardadas, los militares las desempolvaron y fue una elección que marcó a la Argentina, como dijo Alfonsín, democracia para siempre. Luego se votó cada 2 años, y habría que ver en la coyuntura. La del 2001 había menos ganas de ir a votar que ir a un asado con tu suegra, digamos, dicho en humor chato y costumbrista, perdón. En el 2003 tampoco había tantas ganas de votar, pero fueron históricas porque de algún modo dieron pie, y la historia se fue escribiendo después, a la reconstrucción del sistema político que había implosionado en el 2001, 2 años antes, menos 2 años antes, cuando existía el voto bronca. Hubo 2 elecciones que alteraron esta dinámica. En 1984, y fue histórico, una consulta popular por el conflicto del Beagle, que llamó Alfonsín. En 1994, si no me equivoco, en abril, hubo una consulta popular para elegir los convencionales constituyentes de aquella reforma famosa que nació en diciembre del año anterior, en 93, del Pacto de Olivos. Alfonsín y Menem, creo que la casa de Caputo, que vivía cerca de la Quinta de Olivos, empezaron a diseñar secretamente lo que fue el pacto. La reforma constitucional, que era un proyecto que ya tenía Alfonsín de antes, pero digo, son elecciones históricas. A veces lo histórico ocurre sin, como la del 2003 a su modo, sin que la sociedad la viva de ese modo, como histórico. Hablé con Ricardo Rubier y hablé con Gilles Avir, que los dos son analistas, trabajan en la medición, digamos, de la opinión pública, hacen encuestas. Son 2 personas que me gusta escuchar, es decir, porque encuestadores, pero que me gusta escuchar y que creo que plantean argumentos bastante sensatos y bastante lógicos sobre lo que están viendo, y con mucha prudencia también. Vamos a escuchar primero el audio de Rubier. La pregunta es, ¿cómo vive la gente esto que la política vive como histórico?
En primer lugar, la opinión pública, la sociedad en general, está bastante lejos de este acto eleccionario, sumido en la preocupación, la amargura, que significa, por un lado, la pandemia, la necesaria vacunación, y por el otro lado, la situación socioeconómica. Estas 2 cosas combinadas generan una situación de privación en la sociedad que provoca ese estado de ánimo negativo y, por lo tanto, lejano. Nos hemos encontrado en las encuestas que mucha gente todavía no sabe que va a haber las elecciones de las PASO en septiembre, y otros que responden o reaccionan con bastante bronca, con bastante agresión, la agresión verbal, porque hay un enojo generalizado con muchas cosas. Y por otro lado, me parece que lo de la elección más importante queda circunscripto a la élite política en términos de proyecto, si continúa un proyecto o si el proyecto es interrumpido por una vuelta del neoliberalismo. Por otro lado, yo veo más un gobierno en transición, todavía tratando de arreglar las cosas que ha heredado. Por lo tanto, no puedo estar pensando en términos, o no pienso en términos de un proyecto que se interrumpe frente a otro proyecto que avanza y quiere desplazarlo. No hay duda de que la lucha política es una lucha de desplazamientos, pero no al nivel de la estatura de un proyecto que por el momento no está formulado.
Bueno, tengo una empatía por esa voz ronca, ¿no? Padezco lo mismo que el querido Ricardo Rubier, con una voz ronca. Tomo nota, 2 cosas, habla de lejano, ¿no? Es una impresión, no está dando la tecla sí o sí, pero es una impresión, ¿no? Gente que está con bronca o indiferente, se siente lejana. Una palabra que incorpora Rubier, que también me parece interesante y que habla de esta época, siendo un hombre cercano al peronismo, pero también atento a otras cosas. Dice élite. La élite política. Se habla, la casta. Son palabras que se incorporaron al vocabulario último. Ahora escuchemos a Gilles Wilker, una mujer que también trabaja de analista político.
Me parece que la idea de elección histórica vuelve a poner en escena una vez más el divorcio que tienen la dirigencia política en relación con la ciudadanía, ¿no? Más bien te diría que lo que está pasando es todo lo contrario. En los relevamientos lo que nosotros estamos viendo es que es difícil encontrar cuál es la narrativa de lo que está en juego en la elección. Esto corre tanto para oficialismo como para oposición. La oposición encontró en la idea de que estamos a 7 diputados de que el país se convierta en Venezuela, un discurso que logra hablarle a sus núcleos duros, por ahí el votante más ideológico, más informado, y del lado del oficialismo se insinúa levemente, por ahora, como posible idea de lo que está en juego, el cómo se sale de la pandemia. Adicionalmente hay que contemplar otro elemento, y es que estamos ante una elección de medio término. Sabemos que las elecciones donde se dirimen ejecutivos suelen generar más interés, movilizar un poco más las expectativas y las voluntades. El hecho de que estemos ante una elección de medio término también conspira contra esta idea de una elección histórica, ¿no?
Bueno, así la declara, ¿no? No lo ve. Y ponía una de las metáforas, uno de los latiguillos de la oposición. A mí se me había despistado, que era esto de, estamos a 7 diputados de ser Venezuela, ¿no? Que es, parece un enunciado fuerte. Y evidentemente en la política exterior, seguramente agrego, en la corrupción y en la justicia son los elementos más marcados del campo opositor, y en el oficialismo una campaña más de propuesta y más basada tal vez en lo que sería exactamente la recuperación económica y en el mundo que viene. Te devuelvo, Mario, así charlamos un poquito.
Sí, charlemos. Bueno, sigo las votaciones, las elecciones en la Argentina desde hace mucho, con interés, desde antes de ser periodista. Tengo escritas sobre todas, inclusive sobre aquellas que se produjeron cuando yo no era periodista, pues bueno, escribía como militante político. Por ahí hay un sesgo un poco distinto, no tanto. Hay varias cuestiones. Primero, yo por ahí releo lo que escribí hace tanto tiempo. En general, no quiero decir la cantidad de veces que escribí que las elecciones no le importaban a la gente. No quiero decir porque son montones. Y hubo algunas que no le importaron, muy claramente la de 2001. O sea, o sí le importó, pero para hacer un pronunciamiento. Es decir, porque tampoco es que hubo solo ausentismo el 2001. Hubo mucho voto bronca. Ahora, el voto bronca es voto, ¿no? Es los ciudadanos argentinos, y esto puede cambiar ahora, puede cambiar en septiembre y puede cambiar en noviembre, los ciudadanos argentinos a la hora de votar saben qué tienen que votar, qué sin acento, y deciden qué van a votar, qué con acento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pronunciamientos electorales argentinos son rotundos y son como si la gente hubiera estado pensando. No 2 meses antes, no sabemos si piensa 2 meses antes. ¿Qué creo yo? La gente no piensa 2 meses antes. Y en tiempo de crisis menos, la gente. La mayoría de los votantes. Están pensando, no, están pensando en Messi, en Morfar, en ver si llegan a fin de mes, a ver si se pueden juntar, a ver si el fin de semana largo pueden hacer alguna juntada permitida, por cierto, que sea algo así, si les llega la segunda dosis de la vacuna. Están pensando en la malaria, en las dificultades, si consiguieron un laburo, si efectivamente la situación está mejorando. Están pensando en sus cosas. Pero cuando votan, el voto tiene un sentido en la Argentina. En general, creo que es difícil imaginar una elección, ir para atrás y decir la elección del 85, una porción importante del electorado votó tal cosa. En el 87 votó tal otra. Le dimos en un shot, lo despidió a Raúl Alfonsín. En el 97 le anticipó a Menem que lo estaba rajando. En el 99 lo rajaron. En el 2001 dijeron a la Rúa que eso no iba más. Y 2 meses después se fue. ¿No? O sea, que en 2003 dijo queremos peronismo. ¿No? Queremos, en medio de esta crisis queremos un gobierno peronista. Y después salió el que salió. Para mí gustó el mejor, pero salió el que salió. En 2015, de luego, revalidaron al kirchnerismo 2 veces, y eso es interesante y se sabe lo que fue. Le pegaron 2 retos en el 2009 y en el 2013, y a Mauricio Macri le dieron un espaldarazo en 2017, donde en 2019 le dijeron chau. Entonces, impresión que tengo, es lógico hablar de la distancia del votante, pero la real posición del votante se ve cuando vota, no cuando contesta una encuesta. Lo digo con respeto, ¿eh? por las encuestas, luego por todos los sondeos, y lo digo convencido de que en este momento la gente no está pensando en esto. Lo que digo es, la experiencia histórica, que no te garantiza lo que va a pasar dentro de un mes o dentro de tres, dice que en la Argentina vota mucha gente y sabe que vota. Se equivoca, qué sé yo si se equivoca. No. ¿Qué quiere decir equivocarse? Define posiciones. Vota como si hubiera mediado acuerdo entre muchas personas. Alguna vez usé la expresión conjurado para hablar de una victoria del peronismo en el año 85, que no se veía venir tanto. Cuando el peronismo derrotó en casi todas las provincias de Raúl Alfonsín, ganó un montón de gobernaciones. Dije conjurados. Parecía que no pasaba nada y de repente la gente se estaba poniendo de acuerdo, entre comillas, por abajo. Ojo a esto. Estoy diciendo que esta vez va a haber, no sé, creo. Si me dijera, pidieras una intuición a cuenta del sistema de apuestas deportivas ilegales que vamos a montar dentro de algunos programas, yo te diría, en las primarias va a haber relativamente poca participación para lo que es la Argentina. O sea, 60-65%, altísimo en cualquier lugar del mundo. En las nacionales va a haber mediana participación para una elección argentina de medio término, 70-75%, altísimo para todos los países del mundo, y provincia por provincia se va a entender qué votó la gente. Esto creo yo. Que los resultados de eso creo menos. Eso, estoy como Martín, esperando a ver qué pasa.
Sí, yo comparto, creo que uno pregunta, uno tantea, uno casi se moja el dedo y siente el viento, ¿no? Es decir, son pálpitos, y alguna gente vive de hacer pálpitos de un modo, como quienes escuchamos, ¿no? De un modo más serio. Hay dos cosas que pensaba y te largo. La relativa indiferencia, o el que dice no pensé el voto, a lo mejor lo tiene ya decidido. A lo mejor es un voto más histórico, a lo mejor es una decisión que prolonga, ¿no? Es decir, que le dio un voto en el 2019, que entiende que esta situación de la pandemia pospuso los planes del propio gobierno, reafirma ese voto. En fin, creo que hay una. Lo que sí uno tiene es que no toda la Argentina es ese racimo vibrante de gente que rodea, ¿no? Que aparece en los paneles y qué sé yo. Es decir, bueno, hay otras temperaturas en la relación con la política. Y esas son las más difíciles de medir en un país donde se habla tanto de política y mucha gente está siempre tan apasionada.
Sí, medir un dato, digo, entre tantísimos, digo, tampoco tengo los números, pero ¿cuáles son los progresos? Es decir, en este momento con gran dispersión de audiencias, con sí. gente que se comunica por redes y demás, hay un cierto revival de televisión abierta. Se ven algunos programas de televisión abierta. Hay algunos programas de televisión abierta que tienen rating. No son los políticos. Son otros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son otros. Los programas políticos, ¿cuánto rating tienen? Tienen algunos un público relativamente decidido, ¿no? Relativamente decidido. Insisto sobre lo mismo. Mi impresión, y cuando estemos más cerca hablaremos más, es que a las primarias la gente va a llegar, tal vez con poca vocación de votar, tal vez condicionada por la pandemia, tal vez mirando cómo son las medidas de seguridad y demás, tal vez en algunos lugares donde no hay internas, también hay poco aliciente para ir a votar o poco interés. Y en las otras, insisto, si tuviera que decir un pálpito, la gente iba a votar más o menos. En las primarias un poco menos que siempre, y en las generales tantas como siempre, más o menos. Esto. Y cuando voten, van pensando lo que van a votar. ¿Cuándo voten? ¿Cuándo lo deciden? Una semana antes, 15 días antes, ¿para qué más? Ojo, lo vienen maquinando, lo vienen laburando en su cabeza y mirando lo que los gringos llaman su metro cuadrado, o sea, el espacio de su cercanía, de su vida, de su laburo, de sus necesidades, todo el tiempo. Después deciden, creo yo. Martín Rodríguez, no te me vayas, que la vida continúa.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre estuvimos donde había que estar. Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio. Salud, educación, política y cultura. Venimos a sumar para hacer una lista mejor. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C. Ortagaray y Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid. Salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre estuvimos donde había que estar. Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio. Salud, educación, política y cultura. Venimos a sumar para hacer una lista mejor. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C. Ortagaray y Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
Federalismo Nacional. Las cosas
que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hay mensajes de la oyentada aquí en nuestro WhatsApp. Víctor Hugo de Villa Urquiza, una de tus más grandes aperturas. Mario, como somos del mismo palo, me permito enviarte un abrazo. Un afectuoso saludo, dice Víctor Hugo desde Villa Urquiza.
Hola Mario, excelente programa. Te estoy hablando, tercera generación de inmigrantes, mi padre, primera generación, egresado de la UBA, pudo socialmente ascender y yo también. Congratulado de haber pasado por la UBA en el año 83 cuando estaba entreabierta y porque todavía estaba la dictadura. Lindo año para iniciar. Fernando Sorrentino.
Susana del Bolsón, también en nuestro WhatsApp. Hola, Mario y compañero. Soy una orgullosa egresada de la UBA, donde tuve el honor de tener grandes profesores con alto nivel académico, de los que aún conservo sus clases grabadas. Orgullosa alumna de las cátedras nacionales. Recuerdo a Roberto Carri, que hoy seguramente hubiera sido distinguido, pero fue desaparecido por la dictadura sangrienta. Y al jesuita Justino Farrell. Abrazos y felicitaciones por la distinción al conductor del programa, dice Susana. Susana del Bolsón. Alfredo de Devoto en nuestro WhatsApp. Hola Mario y equipo, me llama la atención que en ningún medio se hable del negocio inmobiliario de la Reta para construir otro Puerto Madero en lo que fue la ciudad deportiva. En esa zona debe ser protegida porque es un humedal, dice Alfredo desde Devoto. Fortunato de Villa Urquiza, cariños, dice, felicitaciones a Mario por la distinción que le otorga la UBA, además por recordar la importancia y la relevancia de la Universidad de Buenos Aires con la reforma radical del 18 y los aportes peronistas al hacerla gratuita en el 49 y con ingreso irrestricto en el 73.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie.
por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución Mariana Fossati. Tenemos, Mario, otro tango que llueve para hoy, pero la lluvia no es una excusa para ponerse triste ni melancólicos y melancólicas, sino la lluvia puede no ser triste.
Mira vos, puede ser, y claro, puede no ser triste, está bien.
Y eso también lo dice Raúl González Tuñón.
Pero si lo dice González Tuñón, ya está, punto. Cerró el paraguas.
Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Así comienza este poema de Tuñón que musicalizó Juan Tata Cedrón para el cuarteto, que grabó con el cuarteto y que fue grabando esta obra que trabajó junto a Raúl González Tuñón en diferentes etapas, desde 1970, cuando musicaliza los primeros poemas de Raúl González Tuñón, como Eche 20 centavos en la ranura, como Polca de la tarjeta de cartón, por ejemplo, y que también mantiene esas charlas con Tuñón que después fueron editadas en un disco que se llama Todo Raúl González Tuñón o Cuarteto Cedrón canta a Raúl González Tuñón. Este poema, Lluvia, es 11 años posterior a la primera musicalización de los poemas de Tuñón. En 1981 el Tata graba en París otros poemas de Tuñón y ahí aparece esta belleza que es Lluvia.
Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera, la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera, sus tambores acunan nuestras noches. Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban. No sabían nada de nosotros, ignoraban la intimidad de nuestros abrazos, la ternura de nuestra fatiga.
¿Acaso los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevisto, sospechado, los ademanes y las palabras de ellos, todo, todo desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección?
Te quiero con toda la ternura de la lluvia. Te quiero con toda la furia de la lluvia. Y te quiero con todos los tambores de la lluvia.
te quiero con todos los violines de la lluvia.
Oh, visitante, iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. Ni en nuestro cuerpo ni en nuestro espíritu nunca pasaremos la línea del otoño, porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos dos sombras y todavía estemos pegados juntos, subiendo siempre la callecita sin fin de una pasión irremediable.
Oh, visitante, estoy lleno de tu vida y de tu muerte. Estoy tocado de tu destino.
Sin embargo, yo quería hablar de la lluvia, igual pero distinta, al caer sobre los jardines, al deslizarse por los muros, al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra esperanza, los humildes barrios de los trabajadores.
La lluvia es bella y triste, ¿y acaso nuestro amor sea bello y triste? ¿Y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría, o íntima recóndita alegría? Estoy tocado de tu destino.
Escuchábamos al Cuarteto Cedrón, grabado en París en 1981, en un disco que se llama Canciones de algún país. Lluvia, un poema de Raúl González Tuñón, musicalizado por el Tata. Y lo bueno es que el Tata está de vuelta en los escenarios y que hay varias oportunidades para verlo en este mes, Mario.
Uy, entonces lo bueno aparte es que tenemos que buscarlo al Tata, vamos. lo otro bueno es que hay que buscarlo al Tata. Hay gente que son, hay reporteados que lo sentás ahí y ya hiciste un golazo, viste, te convertiste, uno gana el Pulitzer por llevarlo nomás. Digo, no, vamos, qué grande el Tata Cedrón. Hermoso tema. Ninguna escena, ningún daño, al contrario,
viernes 13 y viernes 20 de agosto en Hasta Trilce, y también el domingo 29 de agosto en el Teatro El Popular, todo en la ciudad de Buenos Aires, así que pueden ir a ver en vivo al Tata Cedrón con su cuarteto, que está de vuelta en los escenarios, y la lluvia descubrimos que no es tan triste.
Exacto.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí. Es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar antes de hablar. Es hacer después de escuchar. Es el largo plazo. Es la planificación. Es el orden. Es la seguridad. Es la educación. Es la libertad para trabajar, para crecer. Es creer de verdad que la transformación es posible. Es por sobre todas las cosas trabajar, trabajar y trabajar, porque esa es nuestra experiencia.
Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto de Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca acá.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para renovar a la izquierda, Federico Buenocura, diputado nacional por la ciudad. Lista 338, Movimiento al Socialismo.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Dale una mano a Horacio. Ayúdalo a armar la mejor lista con un especialista en salud como Rubinstein, con Mónica, Facundo y Beto. Hagamos una lista para ganar y gobernar bien.
Juntos por el cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C. Ortagaray, Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto?
Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir.
Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño.
Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo sé por lo que estás pasando y que los políticos te arruinaron.
No te dejaron trabajar y encima te cobraron más impuestos.
A partir de ahora, primero estás vos.
Milei Villarruel. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Libertad Avanza. Lista 504A.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es finalista del New York Festival's Radio Awards.
Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos con Miguel Fernández y los westerns o las películas de convoys, como se decía en algún momento.
Sí, películas de vaqueros también, de vaqueros. Podemos decirlo. Sí, sí, les decía
se
que...
Se podían usar otros pantalones también, no, no.
Películas de jeans. Sí, les decía que había visto una película que se llama Pistolero. Es una película que se filmó en Mendoza, en La Valle, pero lo que está tratando de recrear ahí es el Chaco, ¿no? Todos los paisajes imitan bastante bien lo que es el desierto. La película lo que hace es seguir la historia de dos hermanos y el raíz delictivo de estos dos hermanos que tienen bastante trayectoria criminal. Es una película que está inspirada en la historia de los hermanos Velázquez. Y bueno, y en esta hay uno que es el cabecilla, ¿no? Uno, cuando hay dos hermanos protagonistas como que tienen diferentes personalidades. Hay uno que es más el líder de la banda, el otro es un poquito más un tiro al aire. Y los dos van siguiendo este camino del crimen. Y mientras tanto se va desarrollando en el pueblo como una mirada medio de leyenda urbana de estos personajes al protagonista, que les cambiaron el nombre, son Isidoro y Claudio Mendoza en vez de los Velázquez, pero como que empieza una forma de verlos a una especie de Robin Hoods modernos, como que le roban a los ricos, a los grandes hacendados, para repartirlo entre los pobres. Es una película que tiene un elenco bastante particular, es llamativo el elenco que tiene. Está Lautaro Delgado, Tim Rook, él es
el que hace el protagonista, pero por ejemplo después el que hace el hermano es Maravilla Martínez, el boxeador. Está también Diego Cremonesi, que es un actor que aparece bastante, hizo el quiz en El Marginal y ahí levantó bastante el perfil, que hace de un Tano también. Está Juan Palomino, que es el que tuvo la idea de hacer esta película y que hace de un sheriff. Y bueno, les decía esto de los hermanos Velázquez, que es lo que realmente me llamó la atención de esta historia, porque son los últimos bandidos rurales. La película, cuando empieza, vos te imaginás que está ambientada a fines del 1800, principios del 1900, y después de un rato escuchás por la radio que es en el periodo de Onganía. Es un western ambientado a fines de los años 60, y eso me generó como algo, como un interés particular en lo que es el western fuera de época. Hay una película, es un documental que aborda también a la figura de los hermanos Velázquez, que es Cuatreros, de Albertina Carri, también está para ver por la plataforma gratuita Cinear. Albertina Carri es la directora de Los Rubios, y también, uh-huh, en este caso hizo como una, mirando la historia de Isidro Velázquez, también lo atravesó con su historia personal. El padre de ella había escrito un libro, Isidro Velázquez, Formas Prerrevolucionarias de la Violencia, y bueno, ella lo que hace con esta historia es volcarla más al lado político, porque eso es algo que lo que me interesaba, es como al ser a fines de los años 60, acá el director que hizo esta ficción, Pistolero, lo encaró por el lado del western, pero por ejemplo Albertina Carri lo volcó más para lo que iba a ser la violencia política de los años 70. Entonces, ahí me interesaba la cuestión, ¿no? Por la cuestión de la época. Uno está más acostumbrado al western, como lo que es el lejano oeste norteamericano, ¿no? Ese tipo de vaqueros, los caballos, la pelea con los indios. Entonces hablé con el director, Nicolás Galbaño, que él escribió la película a partir de una idea que tuvo con Juan Palomino, y le pedía que me contara qué era lo que le había interesado de este Isidro Velázquez, y también que nos hablara un poco del western. Escuchémoslo.
Mira, la idea me la trae Juan Palomino, estábamos cenando una noche, y me dice, che, ¿por qué no hacemos una película de los hermanos Velázquez? Y la verdad que me gustó la idea. Estos bandidos rurales, los últimos bandidos rurales de la Argentina, eran de Corrientes, pero hicieron toda su vida delictiva en el Chaco, donde fueron declarados enemigos número uno por la policía ahí chaqueña. Todo eso me gustó, me interesó. Y esto sucedía a fines de los años 60, ¿viste? Entonces dije, mira, a fines de los años 60 todavía había bandidos rurales en la Argentina, y era una mezcla de, si pensás, una mezcla de una película de Dillinger y de cowboys, western, ahí con las extensiones que tenemos, los paisajes que tenemos nosotros, y eso del hombre todavía quedado fuera de la modernidad, que es el western, es la persona que queda, que todavía no se adaptó a los tiempos modernos, a la sociedad moderna de civilización, que todavía está ahí con una pata en el pasado y otra ahí en el futuro. Y bueno, yo también quería plasmar eso en la peli. Quería que tenga esa suerte de espíritu de western crepuscular. Es una película otoñal en mi cabeza. Es el fin de una era ya. Eran los resabios de esa vida rural con leyes propias, de cierta manera. Y por eso se puede hacer como western. En verdad, western, hay uno solo, y ese es el lejano oeste, y ese lo hacen los gringos únicamente. Pero sí se pueden tomar ciertos colores, ciertos temas, ciertas maneras de contar historias que tienen algunos western, y los podemos trasladar a cualquier época, a cualquier momento. Estos neo-western los llaman.
Ahí el director decía que western es lo que hacen los norteamericanos, ¿no? Esto que estamos tan acostumbrados a pensar, el lejano oeste, ¿no? Los salones donde se juega al póker, donde fluye el alcohol, hay mujeres que bailan, está el cartelito de se busca, ¿no? Pasa ahí la planta rodadora por el polvo. Pero bueno, es como el western tiene paisajes, tiene vestuarios, tiene personajes recurrentes, y todo dentro de ciertos parámetros argumentales que se mantienen. Uno piensa en El Pistolero Errante de Clint Eastwood, pero en las películas siempre hay algún ataque a un rancho, se da alguna historia de venganza también. El director hablaba de lo que es la resistencia al cambio de la época. Uno, cuando pensás en el western, pensás en la llegada del telégrafo, del ferrocarril. Son películas como que está avanzando una nueva frontera sobre tierras inhóspitas y donde sigue estando ese sentido tan particular de la justicia. Pero el western flexionó los músculos, por decirlo de alguna manera, como que salió un poco de esos andaribeles, ¿no? Hay comedias de western, hay western de terror, hay también hasta incluso de ciencia ficción. Pero me quedé con lo que decía el director. El director hablaba de western crepuscular y de neo-western también. El western crepuscular es algo como más melancólico, es más revisionista. El cowboy protagonista es diferente, es un tipo ya más cansado de la vida, es un tipo más golpeado, que tiene las cicatrices y que viene como arrastrando eso, el peso de lo que hizo en su vida pasada, ¿no? Es como un antihéroe más atormentado. Está la película, por ejemplo, algunos clásicos, Érase una vez en el oeste, la de Sergio Leone, está también La pandilla salvaje de Sam Peckinpah, y probablemente la más conocida y la más celebrada es Los Imperdonables, la película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood, esa que se ganó el Oscar a mejor director, también a mejor película, esa que ha sido de un pistolero retirado que estaba criando ahí a los hijos en una granja, alejado de esa vida, y esa vida lo volvía a llamar y bueno, volvía a cabalgar una vez más. Esto del western revisionista, por ejemplo, también es lo que vemos en algunas películas de Tarantino, en las últimas, en Django sin cadenas, estaba Los ocho más odiados, también está Temple de acero de los hermanos Coen. Pero me quedo con esto último que decía él del neo-western, que es el tomar los códigos que tiene el género, pero traerlos a un escenario contemporáneo. De ahí que pensaba en el western fuera de época. Yo viendo Pistolero pensaba en Sin nada que perder. Es una película de hace un par de años, que son dos hermanos en Texas, de esta época, que hay un banco que les está rematando el rancho, y entonces ellos empiezan a hacer una ola de ataques rápidos a distintas sucursales, golpean en un segundo y se escapan, y hay un sheriff que lo interpreta Jeff Bridges, que es el que los empieza a seguir. También está Sin lugar para los débiles, de los hermanos Coen, mucho de Taylor Sheridan. Bueno, hablamos de westerns, western crepusculares, neo-westerns. Hay que ver cuántas veces dije western en estos 7 minutos, pero bueno, eso queda para después, Mario.
Miguel Fernández.
Vamos a escuchar desde Lomas de Zamora a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fernández de Kirchner.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Martín, por invitarme. Gracias a todos y a todas las lomenses que hoy nos acompañan. La verdad que quería estar aquí. Quería estar aquí hoy en este día tan especial porque Cunita para mí fue, ya lo expliqué la última vez que estuve acá en Lomas, un programa de los más caros a mi corazón. Y la verdad que esta revisión de Cunitas 2 me gusta más que la que habíamos hecho allá por el 2015. Con lo cual se ve que todo programa se puede mejorar y ampliar. En esta oportunidad va a garantizar, como la asignación universal por hijo garantiza que los chicos vayan al colegio y tengan control sanitario, porque si no, no se puede cobrar la guache, la cunita, para poder tenerla, va a ser necesario comenzar el control prenatal desde el primer trimestre. Con lo cual, es un adelanto sustancial, esto no lo teníamos. Y ni qué hablar de la intervención de los internos e internas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Muy bien Julio Lac, para incorporar a esos internos, a esas internas, a un trabajo productivo y solidario como es este. La verdad que Esto demuestra que todo puede ser mejorado y ampliado, que no hay necesidad de eliminarlo o destruirlo, que lo importante es mejorarlo, renovarlo e inclusive hacerlo mucho mejor de lo que era el original. Vos recién decías, Axel, hablabas de la destrucción, ¿no? Y la verdad que no es nuevo esto en la República Argentina. Vos te acordabas de otras épocas, pero no sé si lo he contado en alguna otra oportunidad. Pero ya por el año 56 hubo una gran epidemia de poliomielitis. Y la Fundación Eva Perón, ya Perón había sido destituido, por supuesto, tenía pulmotores que decían Fundación Eva Perón, camas, frazadas, sábanas, todo tenía estampado o bordado el nombre de la Fundación Eva Perón. Se dejaron de utilizar pulmotores en chicos que lo necesitaban, ustedes saben que la polio es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio, se dejaron de usar, aún siendo imprescindibles, esos pulmotores porque decían Fundación Eva Perón. Se quemaron frazadas y sábanas de hospitales, de institutos de niños, porque decían Fundación Eva Perón. No es nuevo el odio en la Argentina. No es nuevo. El odio como el amor. Creo que están desde Adán y Eva, ¿no? Lo importante es poder sobreponerse a eso, que muchas veces a nosotros nos pasa cuando nos enojamos y por ahí tenemos reacciones que no debemos. Se siente mucho mejor cuando uno no odia. Créanme que es mucho más saludable, ya que tanto se habla de la salud pública, no odiar. El odio amarga, envejece, estresa. Prueben con amor. Da muchísimo, pero muchísimo más resultado. Tampoco se lo tomen demasiado a pecho, por favor. Tampoco es cuestión de exagerar. Lo exagerado también no es recomendable. Pero yo quería venir acá no solamente por Cunita. Debo ser sincera. Hoy, ustedes se acuerdan que en el último acto que estuve, que fue en Escobar, creo, cuando presentamos a nuestros candidatos, a Daniel, a Victoria, que estuvimos con Alberto, con Sergio, bueno, con todos y todas allí, yo hablé de la necesidad de abordar en esta campaña una discusión seria, una discusión en serio de los temas que comprometen e importan a los argentinos, no solamente en el ahora, sino también en el futuro, en lo que viene. Y me acordé que este 12 de agosto se cumplen exactamente 2 años de aquella conferencia de prensa posterior a las PASO. Ayer fueron los 2 años de las PASO, que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la cámpora, muy bien la cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria. Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar. Entonces, siempre memoria. Amor y memoria, ya 2 cosas importantes. Amor y memoria. Bien. Digo, este 12 de agosto, hace 2 años, no hace ni 2 décadas, ni 2 siglos, no, hace 2 años. 12 de agosto del 2019. Día posterior a haber ganado nuestro espacio político, las PASO, por 15, 16 puntos, si mal no recuerdo, provocó la ira, literalmente estoy hablando, ¿no?, de quien entonces era presidente, que salió a dar una conferencia de prensa donde, bueno, fue tal la sarta de barbaridades que dijo que 2 días después pidió perdón a todos los argentinos, arguyendo que estaba cansado, que no había dormido bien. Es atendible, no tengo por qué dudar. No tengo por qué dudar cuando uno duerme mal, está enojado y puede ser que diga algún exabrupto, pero se comenzó a instalar desde entonces que porque había ganado el Frente de Todos, esto lo dijeron explícitamente en aquella conferencia y lo siguieron reafirmando, teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentiras. Esto había empezado el año anterior. Miren, ¿se acuerdan el otro día? Para los que me vieron cuando fue la audiencia en el Tribunal Oral por el memorándum, dirán que presenté un gráfico de endeudamiento donde mostraba que el endeudamiento desde el 2003 que llegó Néstor estaba en el 116% y terminamos en el 30 y pico. ¿Se acuerdan que era la historia del desendeudamiento argentino con posterioridad a la gran crisis del 2001 después de aquel gobierno fallido de la primera alianza? Y cuando uno va al 18, la contrapartida exacta y precisa de ese gráfico que mostré a los argentinos y a las argentinas ese día es este otro. Yo no sé si la cámara lo podrá tomar y si se divisará. ¿Se ve? Se ve como una gran montaña, ¿vieron esa montaña inmensa? Esto es un gráfico publicado por el Banco Central de la República Argentina. Es oficial. Es oficial. Esto es el ingreso de capitales. Acá estamos en el año enero 2016. Hacía 21 días, 22 que nos habíamos despedido en aquella plaza memorable del 9 de diciembre del 2015. Ahí apenitas, en enero del 2016, comienza el endeudamiento. Miren, miren lo que es esta montaña, montaña de endeudamiento. ¿Saben dónde está el pico? En el 18. ¿Y saben cuándo? Miren, si uno mira así, ahí empieza a bajar. ¿Saben cuándo empieza a bajar? Cuando estos capitales que habían entrado para especular, porque hasta el 2015 todo capital que no era inversión productiva debía estar 2 años estacionado para evitar esto, la timba financiera, simple y claro, pero aparte porque no era la primera vez que pasaba en la Argentina lo de la timba financiera. A partir del 76, la timba financiera, a partir del golpe cívico-militar del 76, fue moneda corriente. Y fue el origen de las múltiples crisis en materia de restricción externa, de deuda externa que tuvimos los argentinos, la del 2001. También, otra escapada después del blindaje, megacanje. 18. Y es cuando en abril, o en mayo, recuerdo, se anuncia que a esta altura, cuando ya venían bajando los capitales, cuando advierten que no les van a renovar el endeudamiento, es cuando anuncian en mayo del 2018 que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque venía en picada. Y esta es la caída. Fíjense, recién acá son las elecciones. Todo esto es la fuga de los capitales especulativos. Y el día de la bandera, increíblemente el día de la bandera, pobre Manuel Belgrano, anuncian que acordaron con el Fondo Monetario Internacional aquel famoso préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales ingresaron 45 mil. Como vemos, el endeudamiento y la crisis, el Frente de Todos no tuvo nada que ver. Es más, creo que el haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y de ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso luego de aquel gran triunfo de Néstor Kirchner en el año 2005, cuando desendeuda por primera vez después de décadas al país. Y ese 12 de agosto enojado, enfufurruñado, comienza o sigue la salida de capitales. ¿Qué se debería haber hecho en ese momento? Haber recurrido a la restricción cambiaria, a cuidar las reservas del Banco Central para evitar que siguieran fugándose plata. Nada de eso se hizo. El primero de septiembre crearon una restricción que se podía comprar hasta $10,000. Solamente y recién después del 28 de octubre, cuando se habían ido del país exactamente $22,524 millones. Presten atención, argentinos, porque el enfunfurruñado no lo va a pagar esto, lo vamos a pagar todos y todas. Miren, al 9 de agosto había 66.000, todavía 309 millones estaban ingresando los fondos del Fondo Monetario Internacional. Seguía bajando, bajando. El 2 de septiembre se van 13.163 millones. Al 28 de octubre 9.740 millones. Después de haberse ido esos 22.000 millones y de haber perdido las generales el 28 de octubre, ahí recién impone la restricción de no poder comprar más de $200 por persona. ¿Y qué hicimos en el frente de todos entre ese lapso, mientras se rifaba alegremente el país, mientras no se ejercía con responsabilidad la primera magistratura? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo Alberto Fernández? En un ejercicio de responsabilidad institucional, salió a decir, lo recuerdo muy bien, que ese precio del dólar estaba bien. Y comenzó a comportarse en los hechos, porque ya prácticamente lo era también como presidente. Y el otro se empezó a comportar, siendo presidente y teniendo las responsabilidades que le impone esa alta y honorable magistratura, se comenzó a comportar como un político de la oposición. A recorrer el país, a dejar que se llevaran la guita, los dólares salían, fluían desde las arcas del Banco Central. Algunos compañeros y algunas compañeras, yo hablo de responsabilidad institucional, algunos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad política de nuestro presidente. Viendo el tiempo transcurrido y cómo tratan a este gobierno los que hicieron estas cosas y los medios de comunicación, no puedo dejar de pensar que cuando esos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad, alguito, chiquitito de razón tenían. Y todo esto termina, fíjense la diferencia, mientras no había una restricción, mientras no cuidaban y protegían las reservas del Banco Central, 13.163 al 2 de septiembre, 9.740 al 28 de octubre. Cuando se hace la restricción, ya en noviembre baja a 115. Fíjense, 13.163, 9.740, 115. Y fíjense, el 2 de diciembre ya ingresaban 439 positivos, 54 positivos al 10 de diciembre. En total, esa diferencia de 15 puntos que habíamos obtenido y que después se fue a 8 por el ejercicio de la responsabilidad institucional, le costó al país $22,524 millones. Ellos ganaron 8 diputados y diputadas más con eso, que hubieran perdido de haberse seguido con el número de las PASO. Deben ser los diputados y diputadas más caras y caros de la historia. Si entre esos 8 hubiera habido, qué sé yo, algún Einstein, alguna Madame Curie, bueno, Dale, vamos. Dale, que ponele, ¿no? Ponele. Invertimos. Pero no. Madame Curie, no sé, vos que estás en la Cámara de Diputados, ¿tenés alguna Madame Curie por ahí, alguna Albert Einstein? No, ¿no? No. Bien. Fueron entonces 22.524 millones de dólares quemados. RIF, bueno, quemados no, porque alguien se lo llevó. Voy a ser precisa en la palabra. Fugados. Alguien se lo llevó, quemados no. Yo siempre tengo un refrán cuando me dicen alguien es loco. ¿Mastica vidrio? ¿Quema plata? No, bueno, entonces no. Es cualquier otra cosa, pero loco, loco no es. Y entonces, en estos dos años, de aquel 12 de agosto, a los 3 meses y 10 días de todo aquel desastre, de todo ese desastre heredado, la pandemia, este viernes no, el próximo cumplimos 1 año y 5 meses de pandemia. Y entonces, así como se dedicaron a decir que la plata se había ido porque no tenían confianza en el frente de todos, se dedicaron a construir un nuevo relato. Que los problemas que tiene la economía argentina, que los problemas que tienen los trabajadores, las trabajadoras, los comerciantes, los empresarios, es culpa de la cuarentena, no de la pandemia. Con una formidable maquinaria mediática, que la conozco, no crean que me asombra, no crean que me sorprende, la conozco porque la sufrimos en carne propia, y ahí sí me atrevo a decir, tal vez, en carne propia, inclusive en la carne propia, que no, ni siquiera pasó por la puerta de una unidad básica en su vida, pero no importa. No importa. Y hoy cuando estaba por venir acá, leí un artículo que quiero comentarles porque ejemplifica absolutamente esto que les digo de una maquinaria mediática destinada a que la gente esté convencida de que lo que está pasando en la Argentina hoy pasa acá y no pasa en ninguna otra parte del mundo. Que esto es producto de la política económica, que esto es producto de la cuarentena, que esto es producto de lo que fuere, nunca de la pandemia. Y hoy antes de venir para acá, leía en el diario Clarín, evangelio mediático de la oposición, así que leía un interesante reportaje. Una persona muy conocida, la hija de una conocida presentadora que almuerza desde hace muchos años en la televisión y que hoy almuerza o cena a su hija, salen declaraciones suyas en una entrevista que le hace un periodista en una radio y que las reproduce el diario Clarín. Y habla, porque es muy interesante como ejercicio de comprensión para ver cómo funciona esto y cómo funciona en todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo, no hablo solamente de nosotros, que pensamos y sentimos y tenemos una mirada diferente. No, hablo de una persona que obviamente no puede ser tachada ni de K, ni de populista, ni de peronista, al contrario, en las antípodas, una persona que tiene un buen pasar, buen nivel adquisitivo, una persona mundana, y habla de ella desde París. Dice Marcela Tinelli, y la voy a nombrar porque la verdad que no es nada descalificativo, cuando estoy relatando algo que me impresionó, cómo se impresionó ella. Está en París de vacaciones. Marcela Tinelli desde París, Radio La Red. Y está el fenómeno Messi, que todos hemos visto y hemos seguido en estos días en la televisión. Impresionante, realmente. Y muy, muy orgulloso los argentinos y las argentinas también de que un compatriota, ¿no?, genere y despierte esos sentimientos, esa admiración, esa pasión, ese amor. La verdad, a mí me pone muy contenta y muy orgullosa. Bueno, ¿qué decía Marcela en París con el periodista por la radio? ¿Sabés cómo le dicen Santo Messi? Cuenta cómo le dice la gente a él. Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino, atención, paren la oreja, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada, de casi nada. París es un país muy poderoso. Sigue, todo esto es textual, por eso lo estoy leyendo, porque es textual de Clarín. Es un país muy poderoso, Francia, segunda potencia en Europa. Pero pasan, atención, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar. Crisis económica muchísima, dice. Los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país. Muchísimos locales están en alquiler. Punto. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país. Y de yapa, la yapa les doy ahora. Quería comprarme una gorra del PSG y te digo que los precios son altísimos. Bueno, bingo. Bingo. Bingo, cartón lleno. Pero, ¿qué fue lo que me impactó? Que su sorpresa frente a lo que pasaba económica y socialmente, era genuina su sorpresa. Pero entonces, si esta persona de alto poder adquisitivo, que es mundana, que tiene relaciones que le, en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país solamente pasaban acá, que no, y le sorprende ver que en Francia, segundo país de Europa después de Alemania, pasa lo mismo que acá. Claro, esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático de televisión, de radio, de periodistas, todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Lo vemos con respecto a todo. Con respecto a la economía, con respecto a la vacunación, con respecto a los cuidados, con respecto a todos. Entonces, digo yo, ¿no será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país? Esto es de lo que hablaba este sábado que había pasado en Escobar. Y esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? Porque la pandemia va a terminar. La pandemia se va a acabar. Vamos a estar todos y todas vacunados. Pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo. Muchas gracias a todos y a todas.
Escuchábamos en vivo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Lomas de Zamora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Al Movimiento Verde y Social. Sumate que es hora a la ola verde.
Paola Artelino, Matías Prol, precandidatos a diputados de la legislatura porteña. Partido Socialista Auténtico. Acuerdo Verde y Social. Lista 184A.
Sumate. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Alternativa Ciudadana es la respuesta a la crisis de representación.
Martín Ures, precandidato a diputado nacional CABA. Alternativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La gestión política la podés aprender, porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe. Ahora, la honestidad no se aprende, flaco. La honestidad o la traes o no la traes.
La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Luis Zamora. Frente a la crisis, saquemos como pueblo a la dirigencia y también como pueblo decidamos cómo seguir.
Luis Zamora y Virginia Peirás, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187A, autodeterminación y libertad.
Me acabo de vacunar, estoy feliz.
Muy buena la atención.
Cuando termine todo esto, voy a ver a mi abuela y le voy a dar un fuerte abrazo.
Estoy feliz porque la vacuna es una esperanza, no solo para mí, obviamente, sino para el mundo entero.
Gracias, vamos a Argentina todavía.
La vacuna es orgullo. Argentina produce la vacuna. Argentina te cuida. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Nosotros vinimos a ampliar el espacio. Vinimos a sumar fuerzas para terminar con los K. Somos más fuertes.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 509. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
El país que nos une.
Estudio País. Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Solo nos queda tiempo para la despedida. Nos reencontramos mañana para seguir y terminar la semana con Gente de a pie a las 3 de la tarde. Ya viene Horacio Embom y Luisa Balmagia. En el cierre, el pedido musical de Eduardo de Villaluro, el cielo del cordobés, Carlos Di Fulvio.
Este consabido canto que todas las historias cuentan de trecho en trecho, entre una cantidad innumerable de sucesos y de fechas, entre millares de nombres que amontonan los pueblos, entre los hombres que por ellos cruzaron de a pie o de a caballo con un norte de sables y de lanzas, con una esperanza primero, la independencia, y después, por motivos revolucionarios. Este grupo de canciones fáciles que vienen del tiempo más difícil de la patria, cuando el país incuba el egoísmo para diseminarlo luego entre sus hijos como un mal irremediable. Estos versos que tal vez no tengan cura porque también fueron contagiados por esa pica de microbio que existe entre unitarios y federales, entre la lanza y el sable, entre el militar y el caudillo, entre las vacas y el hambre, entre la anarquía y el orden y hasta por la pequeña diferencia que existe entre el bien y el mal. Este canto levanta su monumento por el hombre que era don José María de Paz, a quien conoció en un lugar muy remoto y al que con menos le ha visto hacer más. Por ese hombre que nació en la ciudad de Córdoba el 9 de septiembre del año 1791 y que al tener ya uso de razón eligió una de las dos únicas carreras posibles. Entre el clero y el militarismo, eligió las armas porque entre armas se alzaba el alma del país. Más de una vez, por disgusto, quiso abandonarlas, pero aferrado al hueso de su ideal con médula unitaria, fue ganando junto a las batallas el alto grado de grave general. La patria era muchacha, y mayo revolución,
Su afecto fueron las armas y su esperanza nación. Se cortó hasta el apellido en la primera ocasión. Su padre era porteño, José de Paz y Durán. Su madre fue cordobesa, doña Tiburcia Aedo Roldán. José María su nombre, su apodo el Manco Paz.
Su cielo era un cielo blanco, su cielo era cordobés, su cielo siempre fue manso hasta el 810. En 1811, tropas que vienen del sur le pintan un cielo bronce allá en el Alto Perú. Su cielo allá en Vilcapugio junto a Belgrano lo vio.